soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. Y también soñé que siempre triunfar mi orgullo aferrado. A cualquier distancia yo el amor alcanzaré.
Sí, bienvenidos a Esperanza Argentina y Global Radial Saludable, Embajada de Paz de la UNESCO, desde el 2002, trabajando junto a expertos internacionales y nacionales para brindarte herramientas valiosas para tu bienestar. Los abraza fuertemente, mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora, invirtiendo tiempo, conocimiento y dinero para que vos estés cada vez mejor y te animes a justamente hacer esos pasos para tu libertad, para tu esperanza, para tu sanación interior, desde tu interior. Así que gracias a todos los que están escuchando desde la 88.9 de Rosario y la región. Gracias a todos los que nos escuchan también a través de la www.radiorosariogranrosario.com.ar. Y gracias a todos los que después escuchan, descargan los audios que son educativos, por supuesto, motivacionales, inspiracionales. Veo a Brian que tiene frío por ahí. Y así que bueno, desde nuestro canal de podcast, Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar. Recuerde que nuestras páginas oficial web de nuestra organización es la www.esperanzaargentina.com.ar y la mía personal, que marca personal, por supuesto, que es de neurociencias aplicadas, mis conferencias, mis workshops, los entrenamientos personales también que hacemos a través de la www.marisapatinoambassador.com. Bueno, en este día de hoy, gracias a Brian Andrada, que está ahí todo abrigadito también. ¿No hay calefacción? Bueno, veremos. Interior, hay que saltar un poco entonces. Brian haciendo la parte técnica, operación técnica, gracias. Y a nuestra co-equiper de radio, un honor contar con ella, Angie Patiño, cantante lírica y que también viene desde la PRI de Viamonte, para justo, claro, sí, para anotar y para compartir. Así que gracias por estar, Angie.
Para oír bien.
Para escuchar bien, mejor, para escuchar bien. Incorporar conocimiento. Que, como siempre les digo, nunca crean nada, pero sí apliquen todo. Si pudiéramos aplicar, ya nuestras realidades serían muchísimo más, mucho mejores, transformadas. Bueno, en el día de hoy tenemos un programa en especial acerca de la biodescodificación, la bioneuroemoción, que nos convoca a través de nuestro embajador de paz reconocido a nivel internacional, el doctor Enrique Corbera, una de las representantes que trajo acá a nuestra UNR, fue Alicia Carra, que ahora está en Córdoba. Así que, pero ella sigue investigando, como todos nosotros, por supuesto, acerca de qué tiene que ver las emociones en nuestra vida real, en nuestra manifestación real, llámese salud o enfermedad. ¿Qué tiene que ver nuestras o contextos tóxicos para manifestar algunas autoinmunes también y hasta cánceres también? Y date cuenta que se ha visto y se ha investigado y se ha verificado esto de los gemelos, que puestos en diferentes contextos, entornos, uno crece y se desarrolla con toda la mejor versión y el otro, estando en contextos más desarmónicos, llámese emociones o entornos tóxicos, obviamente queda opacado y no desarrolla su labor con paz, con felicidad y sobre todo con salud integral, ¿no? de eso nos compete a nosotros promover, prevenir, contener y sobre todo dar herramientas valiosas. Y esto que el doctor Damasio, ya un neurocientífico reconocido a nivel internacional, de los marcadores somáticos. Muchas de nuestras improntas que tenemos en este aquí ahora son de autoflagelación, de ninguneo, de falta de autoestima también, y que la creemos muy normal. Bueno, lo importante es que la podemos sustituir por mejores marcadores somáticos, pero todo tiene que ver con la emoción. Como dice el doctor Damasio, no hay cuerpo sin emoción. Y el cuerpo tiene que ver con nuestra realidad, sea de patología o salud. Depende de nosotros en qué queramos sintonizar. Y después, obviamente, como tenemos nosotros el compromiso de poner en valor el acto médico quirúrgico, va a estar mi primo, desde primo segundo, desde Córdoba, hablando de cateterismo. Ahora vienen las temperaturas bajas, muchísimos infartos, muchísima gente sedentaria también, y vamos a poner en valor a través de la cateterismo también el doctor Juan Carlos Olmos Farula, así que tengo el honor de ser su prima segunda, y que recordar también a los ancestros, ¿no? ¿Qué nos dejaron y qué podemos hacer mejor en este aquí ahora? Porque no tenemos que hacer, tenemos la misión de mejorar para iluminar ese árbol, ¿no? Así que vamos a hablar un poco, porque ya se viene el Día del Padre también, y que podamos honrar a nuestros padres con una mejor versión de ellos y de nosotros mismos. ¿Qué tal? Bueno, un programón, quédate, porque vamos a prevenir y sobre todo dar, ser parte de la solución a través de la ciencia con evidencia.
Argentina y su CEO Marisa Patiño, embajada y embajadora de paz, distinción y misión recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha.
Sí, me había olvidado, como siempre, de mis cosas. Recuerden que el libro lo estoy trayendo desde Buenos Aires, Neuroempoderada Cuántica, una aventura con vos mismo, para que te empoderes, no importa el género y no importa la edad tampoco. Así que bueno, el que quiere me lo pide, www.marisapatinoambassador.com, también está para comprar online. Y después, en el día de hoy, doy gracias a Dios por todas las invitaciones, toda la gente que me valora en el exterior también y en Argentina, por lo que uno hace, hizo, hace y hará. En este sentido voy a estar participando de la Organización Internacional de Mujeres Políticas, hablando acerca de la paz y las neurociencias aplicadas. Hoy a las 3 de la tarde, en un evento internacional, La Paz, bueno, que tiene que ver tanto con la comunicación. La primer signo de no paz es la gente que no se comunica, ni consigo misma, ni con los demás. ¡Wow! Hablando de comunicación, que me encanta, siempre me pongo de pie. Nos vamos a Córdoba ahora, junto a una genia también que se animó a esto de investigar y hacer, ¿no? La licenciada Alicia Carra. ¿Cómo te va, Alicia?
Hola, Marisa, buen día, bello, bello día.
Sí, bellísimo día por acá también, así que bueno, excelente, y bueno, gracias por estar siempre dando lo mejor, y que obviamente muchísima gente está en la queja, muchísima gente está en la incertidumbre, en el miedo, en el silencio, y que eso es signo de que algo sucede en nuestro interior, en las emociones, ¿no? ¿Cómo cambiar, transformar?
Son momentos de incertidumbre, realmente.
Claro, claro.
Es un aprendizaje este momento.
Tal cual, tal cual. Que todos estamos aprendiendo, pero depende de nosotros, porque las circunstancias en realidad son neutras. Nosotros le ponemos el estrés o no estrés.
Claro, yo siempre digo que nosotros miramos con los lentes que traemos del sistema familiar, de nuestras creencias, de las creencias de nuestros padres, de nuestros ancestros, son lentes adaptados para cada uno de nosotros, para mirar la vida. Lo interesante es darnos cuenta que tenemos puesto ese par de anteojos o de lentes con determinadas características y poder ampliar nuestra visión o ampliar nuestra percepción. De eso se trata.
Sí, sí.
Y más viviendo en este país, como que sabemos que es un país que es, si hay incertidumbre, creo que somos pioneros y hicimos un máster en esto, ¿no?
Bueno, sí, los otros días, el año pasado daba conferencias en México acerca de la incertidumbre, la base de la creatividad, ¿no? Y qué bueno poder ser creativo, es una de las funciones superiores de nuestro cerebro, que justamente lo que nos viene, a veces traemos como improntas familiares que nos quedamos estáticos en eso y ahí erramos, porque lo que tenemos aquí ahora es la oportunidad de hacerlo diferente, ¿no? Mejor.
Y yo, mira, yo tengo que contarte mi experiencia para que, mi experiencia habla de eso justamente.
Tal cual.
Me llega la jubilación en un momento en donde estaba trabajando en el hospital, a pesar de que está espectacular, pero ya llegó mi tiempo de la jubilación, y establecerme en otra provincia, en otro lugar, y con un proyecto que ya tenía funcionando, pero que nunca sabía que tenía el alcance que tiene al día de hoy. Claro. O sea, fue ponerle las pilas y ver las cosas desde otro lugar. Porque mi lamento era, ¿y qué voy a hacer con la cuando esté jubilada? Y, o sea, estaba tan enfocada en lo que estaba haciendo que no podía cambiar estos lentes para decir, wow, si hay un montón de cosas para hacer. Pero bueno, en el medio de la queja hay que salir de ahí y ponerse en otro lugar.
Tal
y bueno,
cual.
Y hoy sabés, vos sabés que hoy estoy dedicada a los cultivos, al turismo rural y a esto de la bio, obviamente, que sí. Me sigue gustando, y a seguir dando clases online. O sea, pasé del presencial a online.
Me encanta.
Que también es una característica de esta época.
Tal
o
cual.
O sea, que sí, de movernos, de eso se trata, de movernos, de poder ser asertivos en lo que elegimos. Y, a ver, nos puede ir bien como nos puede ir mal, pero todo es experiencia, todo suma.
Claro, sí, lo peor es quedarnos en el pobre de mí, en el que hubiera sido, ¿no? Mejor ser empírico en la capacidad de darse el permiso para hacer las cosas.
Total, o sea, podés ser víctima de la situación y o podés optar por decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con lo que tengo?
Tal cual.
Estoy totalmente de acuerdo, pero para eso... Marisa, también hace falta tener recursos, no recursos económicos, sino recursos emocionales. Es decir,
ahí está.
¿Puedo salir de la provincia donde estoy? ¿Me puedo ir a otro lado? ¿Me puedo ir a otra ciudad? ¿Puedo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis debilidades también? Y cuando uno empieza a conocer cuáles son esos talentos que trae, que todos los tenemos, porque son maravillosos, estamos más enfocados en buscar los traumas que los talentos que traemos. Y realmente cuando uno saca afuera esos talentos, se da cuenta de que, wow, somos muchas más cosas.
Exactamente. O sea, y además, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Yo también soy un ejemplo de la disruptivo, ¿no? Porque de venir de familias de tradiciones, le digo a mi padre, digo, soy la primera que se divorció en la familia, y con muchísimo orgullo, y divorcio en paz, ¿no? En armonía y muy planificado, y con muchas convicciones, pero esto que a veces el árbol, y honrando a mi madre en este sentido, también decir, bueno, yo lo hago diferente, porque quiero ser feliz a mi manera, ¿no?
Obviamente. Y en esto de los talentos que te estaba diciendo, es maravilloso cuando uno cambia la mirada.
Claro.
Porque de trauma estamos buscando siempre, y sobre todo cuando tenemos alguna dificultad vincular, alguna enfermedad, pero abocarnos a lo maravilloso que somos. Yo, por ejemplo, uno de de mis grandes talentos es la palita y la tierra.
Qué bueno.
Me encanta plantar y me encanta sembrar. Y realmente lo saqué a relucir.
Qué bueno.
Pero eso era algo que no había podido potenciar, porque en realidad mi infancia fue con mi abuelita plantando semillitas y en una casa y en un jardín muy grande. Pero nunca sabía que tenía capacidad, porque me gusta plantar y las plantas y las flores, pero nunca potenciado.
Claro.
De eso se trata. Como algunas traen estos maravillosos dones de ser expertas en la cocina, el trabajo con las especies, el trabajo con las plantas medicinales, o tener un olfato maravilloso para poder diferenciar cosas. Hay tanto de eso, que enfocarnos en lo que tenemos, en lo maravilloso que tenemos, y en la máquina maravillosa que somos. Digo máquina por decirlo de alguna manera, pero sí. Nuestra biología es empoderadora realmente.
Exactamente. Si le pudiéramos dar, lo que pasa que no todos están conscientes de esa potencial que tenemos, y date cuenta, se hicieron estudios en gemelos separados, uno en la Tierra y otro en la Luna o en el espacio, separados, y cómo los entornos, algunos ayudan a crecer, a desarrollarse con ese potencial que vino, y el otro, que se quedó en entornos tóxicos, obviamente quedó sin desarrollo, sin crecimiento, infeliz.
Total, pero también yo creo que ahí podríamos aportar algo, y vos que venís de las neurociencias, si a ese que queda en terreno vulnerable le damos una tierra rica,
exacto,
y enriquecida,
por supuesto,
podemos transformar esa sinapsis óptima,
tal cual,
en un ser humano totalmente distinto,
tal cual,
pero claro, tiene que encontrar quién es esta persona que se puede acercar para favorecer su desarrollo. De hecho, que hay muchos estudios y muchas películas que hablan de todo esto, ¿no? De que cuando uno encuentra ese apoyo, esta protección que se necesita para el desarrollo óptimo del humano, se logran milagros, Marisa, y eso lo sabes vos.
Sí, totalmente.
Desde tus estudios.
Totalmente.
Desde tus estudios. Claro, entonces, por eso enfocarnos en estas potencialidades es maravilloso. Y también empezar a pensar desde otro lugar, tanto la enfermedad como la biología, ¿no?
Sí, sí.
No ocurren fallas anárquicamente en nuestra biología, como que todo viene de afuera, sino que todo tiene un sentido preciso y mágico, maravilloso. Y hay otras formas de pensar y de posicionarnos para comprender cómo funcionamos y que, de dónde venimos, qué somos, cómo funciona nuestra biología, y dejar de ser testigos pasivos de lo que nos pasa.
Exacto.
Protagonistas activos.
Exacto.
A ver, cuando yo investigo, me informo, pregunto, dudo, es cuando soy protagonista activo. Realmente, ¿esto es para mí? Si todas estas respuestas las tenemos dentro.
Sí.
Bueno, de eso se trata. De eso se trata, empezar a vivir en bienestar.
Tal cual. Y en la postura, que por eso muchísima gente estará escuchando también acá y que está diciendo, pero yo no puedo, no tengo los recursos, no me enseñaron, vengo de tal familia, lo que fuera, pero siempre hay un hartazgo que nos es saludable para decir basta, ¿no?
Ay, gracias a que uno toca fondo puede sacar la cabeza.
Claro.
Son los momentos críticos, pero los momentos más maravillosos.
Claro.
Y creo que todos tenemos esta posibilidad.
Sí, sí.
Pero bueno, depende de... hay en este momento hay redes. El mundo está conectado por redes.
Total.
Podés encontrar muchísimas propuestas y que son realmente... innovadoras o que te hacen mirar desde otro punto de vista, o médicos, los médicos de manos calientes, como le decía Hammer, ¿no? Que se sitúan frente a la enfermedad desde otro lugar.
Tal cual.
A ver, en este momento están a la vista.
Sí.
Basta con empezar a mirar tanto desde las redes sociales, de Instagram, Facebook, de cualquier lugar, hay un montón de propuestas que nos van ayudando a que empecemos a pensar que esto de la salud y el bienestar tiene que ver con nosotros mismos.
Tal cual, con las creencias sobre todo, y date cuenta, como decía Einstein, ¿no? La esquizofrenia, la locura tiene que ver con creer que haciendo lo mismo vamos a tener diferentes resultados.
Ah, claro, la idea es hacer algo distinto con lo que tenemos.
Claro.
Si no, no llegamos a ningún lado.
Exactamente.
De eso se trata. No podemos esperar a conseguir resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Pero también para eso, para darse cuenta de que siempre hacemos lo mismo, necesitamos autoindagarnos o mirarnos.
Sí.
En la conversación con el otro empiezan a salir estas cosas. O escuchar. La escucha, vos hablabas de comunicación al principio de tu programa, es la comunicación hacia afuera, pero la comunicación hacia adentro.
Tal cual. Algo tan importante.
Esa es la más difícil. Es la más difícil. Uh-huh. Estar con uno mismo.
Sí, sí.
Y darse cuenta de que traemos muchas limitaciones de comunicación en nuestras generaciones. Entonces, bueno, de ahí empezar a pensar, ¿puedo hacer algo distinto? Al menos preguntarnos, ¿puedo buscar ayuda desde otro lugar? Hay en este momento un abanico de posibilidades maravillosos.
Tal cual. Y vos, como estabas también trabajando en el hospital, también y de niños, y tratar desde cánceres hasta autoinmunes. Nosotros hace casi 10 años que estamos junto a la Asociación Celíaca Argentina también, y que el doctor Cueto Rioa te dice, no se nace celíaco en realidad, sino que obviamente las tendencias existen, pero cuando se plasma la patología, ¿a qué se debe? Hay muchísima gente de Buenos Aires, Susana, Francisco y demás, que nos estaban preguntando, y de los cánceres a través de la biodescodificación, ¿qué sentido tiene esto? Que desde la energía, emoción, a esa impronta del doctor Damasio que nos dice la huella emocional, a la manifestación a través de las células.
Claro, lo que pasa es que, a ver, si nos específicamente si hablamos de celiaquía, hablamos de una intolerancia al gluten,
uh-huh.
Obviamente, y hablamos, tenemos que darle una especial relevancia al intestino delgado.
Uh-huh.
Pero el gluten sabemos que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno. Pero hay un momento que es perfecto lo que dice el doctor, no se nace celíaco. Hay una predisposición, porque venimos con historias. Estamos, nuestra CPU está cargada con historias.
Memorias.
Con memorias, memorias de mamá, memorias de la abuela. Específicamente porque no nos olvidemos que nosotros fuimos gestados en el útero de la abuela, porque los óvulos que dieron origen a mi ser fueron improntados con las vivencias de la abuela, y todo esto, epigenéticamente hablando, es muy interesante cuando uno se empieza a dar cuenta de que llevamos estas historias contadas, y estas historias nos llevan puestas. No es que nosotros tenemos creencias, las creencias nos pasaron por encima, hasta que no nos damos cuenta de esto. Las creencias nos tienen a nosotros, no nosotros a las creencias. Entonces, ante una situación, porque podemos hablar de celiaquía en general, pero ante situaciones determinadas vividas con, por ejemplo, con la unión familiar, el alimento, cómo se vivió esto, tanto de mamá como de la abuela, qué pasaba, el que quién traía el pan a casa.
Ajá.
Ahí empezamos a darnos cuenta que cuando nosotros que tenemos esta historia contada en nuestras células, ante la aparición de un conflicto parecido, similar, igual, o que tenga aristas parecidas a la información que yo tengo, el organismo se prepara para una respuesta.
Claro.
Y entonces ahí aparece esta dificultad de asimilación de nutrientes. Pero el organismo está protegiéndonos. Nunca, nunca el organismo, nuestra biología, atenta contra nuestra salud. Es una protección.
Claro.
Siempre la biología va a jugar a favor nuestro.
Tal cual, tal cual.
Entonces, entender para qué nuestro intestino o nuestra, o sea, las cilias que tiene el intestino para la asimilación, tienen cierta dificultad, veamos a ver de dónde viene, qué origen emocional tiene. Y ya cada uno contará su historia, porque hay 500.000 celiaquías como 500.000 individuos hay. Y cada uno tendrá una historia para contar. Y tendrá su tiempo y su proceso también para sanar o para curarse. Depende.
Claro, exactamente. Y es decir, también esto del rol, como dice Enrique Orbera, ¿no? Embajador de paz también. Esto sí. Del rol tan importante que tenemos las madres para cuando estamos gestando al niño, todas las percepciones que tenemos acerca del padre, ¿no? En este que ya se viene el Día del Padre, a lo que voy. Cómo, digamos, las culpas, los resentimientos, cómo a veces no solo afecta a la madre, sino a los hijos.
Ah, pero es por eso decimos que cómo vive esta mamá la experiencia en relación al papá.
Ah.
O sea, el papá es tan importante en la vida de este niño porque es el sostén de la casa. O sea, son arquetipos.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa cuando hay dificultades en la pareja, en las relaciones vinculares? Porque no importa quién traiga el alimento. Quizás puede ser hasta una mamá que cumplió el rol de papá. Pero ¿cómo fue vivido? Ese es el núcleo del conflicto. ¿Cómo fue vivido? Porque a lo mejor que mamá traiga el alimento y papá se quedara en casa es fantástico, si eso no genera ningún conflicto.
Ahora, cuando la madre, suponte, siente que el marido, padre, cónyuge, lo que fuera, siente, percibe que el otro es inferior o lo ningunea o dice no traes lo suficiente, ¿eso puede ser algo, alguna memoria que trae?
Y pero claro, también habría que preguntarse en qué condiciones o para qué eligió la pareja que tiene.
Claro.
Porque esa pareja también tiene que ver con tu forma de entender la pareja, de entender la vida, y esa pareja lo único que está haciendo es moverte, hacerte de espejo para que en algún momento vos puedas ver qué es lo que estás pensando. Porque tenemos hogares en donde se han vivido muchísima violencia y elegimos por resonancia, por igual o por contracara, un marido que pueda tener las mismas características de la violencia o ser totalmente pasivo. Y la violencia la podemos generar nosotros. O sea, es entender este mecanismo.
Ajá.
A veces no es tan lineal.
Claro.
Por eso es. Esto es un traje a medida de cada uno, es entender las historias.
Claro.
Porque este niño que vivió, el niño pequeño, que vive en un hogar en donde hay determinadas violencias, se formó ahí.
Claro.
Está incorporado este diálogo, esta comunicación en él.
Sí.
Veremos cómo lo resuelve en su adultez.
Claro.
Puede tener a alguien violento o puede ser o podemos ser nosotros los violentos, porque eso fue lo aprendido.
Es un feedback. O sea, sí, sí. Tal cual como el bullying, ¿viste? El bullying y hasta los silencios. Por eso los otros días tratamos no solamente la violencia física, ¿no? Sino la violencia emocional y hasta los silencios violentos. Porque el que no se hable, la falta de comunicación es la primer cuestión de la violencia familiar.
Ah, claro. Y los secretos guardados en la familia, cuando no se hablan, se explotan en las terceras generaciones, en los hijos nuestros.
Claro.
O sea, estos secretos silenciados por tantos años, por vergüenza, por dolor, por lo que fuera, terminan explotando en otras generaciones. Claro. O sea, el secreto habla a viva voz en las otras generaciones. Y de esto sí que sé mucho, porque,
sí,
bueno, llevo toda una historia de secreto yo.
Sí, sí.
En mi vida. Y realmente uno empieza a entender por qué mis hijos han vivido situaciones determinadas, pero que en realidad están poniendo luz a todo lo que se ocultó.
Sí, sí, tal cual. Date cuenta que cuando sucede algo como una violencia de bullying y demás, no hay que, digamos, hay que empoderar a los hijos, pero también es, nuestros hijos son la punta del iceberg de las memorias familiares que traemos nosotros. Es decir, que hay que ir a bucear y hacerse cargo, no con culpa, jamás la culpa, sino la responsabilidad, que es la habilidad de responder mejor. Por eso hay que ser creativos y no sumisos.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo digo, mirar en neutro.
Claro.
Mirar la historia como si fuera un espectador de tu vida.
Uh-huh.
Y ahí empezás a entender que no tenés que poner, que no tenés que hacer juicios.
Claro. Claro.
Porque cada uno hizo lo mejor que pudo en la vida.
Exacto.
Y cuando nos ponemos en los zapatos de nuestras abuelas, que vivieron situaciones muy distintas a las que se viven ahora,
uh-huh,
en donde las características de la mujer eran otras y había que poder hablar en otras épocas.
Claro.
Entonces uno empieza a entender la historia y ya deja de culpar y se da cuenta de que muchos de los juicios que tenemos nosotros tienen que ver con las experiencias vividas en otras generaciones,
sí,
que las hacemos actuales a veces, porque hay momentos en donde hasta las frases son de los de otra generación.
Pero claro,
tenemos que aprender a escucharnos.
Sí, sí, sí. Y como a veces la gente, por admiración o honrar al padre, a la madre, es como que repite estos paradigmas que ya no son saludables, ¿no? Hasta mismo, date cuenta, cáncer tiene que ver con hábitos poco saludables y que tiene que ver con la adicción al cortisol del estrés, muchas veces.
También, muchas veces. Hoy hay toda una nueva línea de trabajo, uh-huh, en donde podemos empezar que, aparte de lo emocional, podemos empezar por una línea de nutrición totalmente distinta, que alcalinice el cuerpo,
sí,
y que podamos empezar a pensar otros tratamientos alternativos a lo que nosotros ya conocimos como invasivos.
Claro. Entonces, sí, sí, no llegar al cuarto grado, estadio 4, que es súper invasivo un cáncer, ¿no? Lo bueno es prevenir.
Con tratamientos también que tengan que ver con la amorosidad hacia nuestro cuerpo.
Exacto, el amarnos.
Hasta con tratamientos de amorosidad.
Sí, me encanta.
Que, bueno, eso viene de la mano de la nueva medicina, de la nueva medicina germánica.
Me encanta.
Y hay, en Rosario hay muchos médicos de manos calientes escuchan al enfermo, que escuchan a sus enfermos y acompañan desde otro lugar. Porque esto es un acompañamiento a empezar a pensarse desde otro lado, como una experiencia de vida, más que como una enfermedad terminal. Esto puede cambiarte totalmente tu vida.
Tal cual, así que bueno, por eso estamos en comunicación constante y gracias siempre por estar. ¿En dónde nos vemos? Ahora nos vamos a Córdoba para también disfrutar de toda tu hospitalidad.
Sí, así. Así es, en este momento, mira, estoy hablando contigo y tengo frente a mí unas hermosas montañas y un pinar precioso.
Buenísimo.
Así que esto, encontrar también estos lugares que nos transmitan paz, el bienestar.
Claro, claro, así es. Así que bueno, ya próximamente vamos a transmitir desde allá,
Cuando quieras.
Después
cuando
para la primavera me voy para allá y transmitimos cuando junto quieras. A ti. Bueno, querida, gracias por estar, porque date cuenta que podemos ir a todos los médicos, expertos y demás, pero también pensar en la causalidad de por qué tengo algunas patologías que se pueden primero prevenir, después detectar precozmente y, por qué no, coayuvar a través de la toma de conciencia para transformar la materia.
Exactamente. Así es.
En eso estamos. Gracias, querida. Gracias, licenciada Alicia Carra. Y años también trabajando con niños con cánceres, así que muchísima experiencia también en el hospital. Así que gracias por estar,
Gracias, Marisa, un abrazo.
Hasta la próxima, ya por tu trabajo. ¿A dónde estás físicamente? ¿Alguna página web, algo?
Tengo un Instagram.
Sí.
De Alicia Carra y el de psicoprofilaxis, cuidados emocionales pediátricos.
Ajá.
Porque sigo trabajando con los derechos del niño.
Muy bueno.
Y el consentimiento informado en el Instagram.
Ah, muy bueno.
Y si no, en el Facebook me preguntan y me encuentran.
Alicia Carra, por todos lados. Así es. Bueno, querida Yapo, y hasta la próxima. Gracias por estar.
Hasta la próxima. Chao, gracias, mi amor. Gracias.
Gracias, gracias, gracias. Que estés bien. Bueno, realmente también respondemos a muchas cuestiones de Buenos Aires que nos preguntan, que hace muchísimo tiempo estamos trabajando junto al doctor Cueto Rúa de la Asociación Celíaca Argentina, muy a conciencia sobre todo y para la prevención y la promoción de la salud integral, que tiene que ver con todo, mente, cuerpo, emociones y memorias. Claro que sí. Vamos al tema musical. Escúchenme un poquito, porque bueno, van a escuchar un poquito el sonido del corazón. Y después, que somos nietos de italianos, por supuesto, vamos a honrar a nuestros ancestros, padres, abuelos, junto a mi primo, segundo, el doctor Juan Carlos Olmo Farula, que es cirujano cardiovascular y que nos va a hablar acerca del cateterismo, los infartos, prevención y demás. Sí, nos vamos a Agrigento, Italia, ¿cómo te va, doctor Juan Carlos Olmo Farula? ¿Cómo estás?
¿Cómo? Bien, 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 Marisa, bien, haciendo un poco de actividad de este hermoso sábado, hay un sol hermoso, así que, bueno, esperando para tu programa, tu hermoso programa lleno de temas tan interesantes siempre.
Sí, gracias por estar, porque bueno, estamos en una misión de poner también en valor esto del acto médico quirúrgico, y cirugía cardiovascular es algo que me apasiona también, y el cateterismo también. Antes estábamos, antes hacíamos afenectomía también, pero cuéntale a la gente esto de el intervencionismo mini-invasivo, ¿no? Que ahora se viene y que le da tanto aporte de tranquilidad al paciente, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, eso tiene realmente la tecnología cada vez avanza más y nos está favoreciendo el acto quirúrgico en sí, técnicamente mucho más accesible a resolver problemas que anteriormente tenían, digamos, un grado de complejidad enorme, con una evolución a veces complicada. En cambio ahora, sobre todo en los pacientes añosos, hace que el acto quirúrgico sea menos problemático, más, más benévolo con su evolución, digamos, y tener un alta hospitalaria bastante rápida,
claro,
no tan dolorosa, y bueno, con otros cambios evolutivos, ¿no?
Claro, claro. Cuéntale a la gente, porque puse la tarantela justamente porque es de nuestros orígenes en Agrigento, Italia, ¿no? Cuéntale a la gente de dónde venimos, de esta que nos gusta todo lo italiano y demás, lo de Farulla.
Y venimos de la hermosa y bien ponderada Sicilia. Bueno, a veces tenemos mala fama, nos hacen muy muy de la cosa nuestra y qué sé yo, pero somos gente buena, gente trabajadora, gente muy relacionada al mar, y bueno, nuestros ancestros, mi abuelo, que era hermano de tu mamá, ahí viene más o menos la parentela. Era un mecánico, inventor en la República Argentina.
Wow, era el hermano de mi abuela. Tu abuelo era el hermano de mi abuela.
Exacto,
de Francesca.
El hermano de tu abuela.
Exacto.
De tu abuela.
Era inventor, entonces.
Inventor, sí. Yo tengo gozo con siempre mostrar a mis amigos una patente original de mi abuelo, que era de los discos de los camiones donde gira el acoplado. Antes se soltaban, no eran fáciles de llevar y de doblar con el acoplado. Ese disco, que tiene unos pivots que evita de que se suelten, bueno, todo ese disco lo hizo mi abuelo. Y hoy en día veo eso como a veces máquina de fumigar en el aire también.
Tenía
y tengo una cosa que me la hizo él con sus propias manos. Es una bicicleta chiquita donde yo aprendí a andar en bicicleta.
Qué bueno.
Y vos sabés que la hice restaurar completamente.
Uy, me encanta.
Y actualmente la maneja mi nieta.
Qué bueno, qué bueno. me encanta porque de algo viene, ¿no? Nuestra innovación en las cuestiones.
Sí, es muy lindo. Es muy lindo esos recuerdos y esos ancestros así.
Tal cual. Y bueno, ¿y de dónde viene esto de la medicina y de la cirugía cardiovascular? Que coincidimos que a mí me encantaba, yo era ayudante del grupo de Marcariani en Reynoso cuando estudiaba medicina, y fue apasionante ese pasaje de mi vida, ¿no? Y que aún uno recuerda.
Sí, sí, digamos yo, si me tengo que catalogar, soy una de las ovejas negras de la familia, porque en sí nosotros no somos médicos, somos descendientes de en mi familia por parte paterna son todos panaderos. Panaderos que se dedicaron a trabajar y poder darle, en eso estamos agradecidos con mi hermana, somos los dos médicos, somos por eso digo la oveja negra de la familia, pero siempre relacionado al humanismo, al contacto con la gente, y eso es lo que hace hermoso el acto médico.
Exacto.
El hecho de empezar a prepararte, a formarte, a asumir riesgo de acuerdo a la especialidad, a tener el calor humano, y eso darle a esa persona doliente en la cual confía en vos.
Claro.
Darle acompañamiento en su sufrimiento. Eso es lo lindo de la medicina y del acto médico. Lamentablemente, hoy en día las situaciones económicas y todo hacen de que el médico se vea perturbado en su accionar médico por las gerenciadoras de la medicina.
Sí, porque ahí, justamente date cuenta que esto también lo puse y también lo promocioné en el sentido que, bueno, muchísima gente dice, bueno, los cirujanos son millonarios. Digo, no, son unos trabajadores que justamente se queda muchísimo el efector de salud, pero al cirujano es un trabajo más. Y además, claro, estrés laboral que muchísima gente padece también de las consecuencias de ese estrés.
Sí, yo de alguna manera digo que soy millonario por el calor del ser humano.
Sí, claro.
Por la confianza que depositan en vos.
Claro.
Eso es, digamos, en un momento determinado ponen en tus manos, en tu vocación,
la vida.
Un instante y la vida. Pero sin olvidarte que vos también
sos humano,
tu propia vida,
claro.
Tenés tu estrés,
claro. Sí, sí.
Y asimismo hay algunas especialidades donde los riesgos son muy altos.
Exacto.
Muy altos. Por ejemplo, parte que me toca a mí al hacer la actividad mínima invasiva, nosotros trabajamos con la radiación ionizante, con rayos X.
Claro.
Esa radiación que la usamos, también la utiliza, por ejemplo, el urólogo en un quirófano cuando necesita la radiación para ver y desobstruir algunos conductos. También lo necesita el radiólogo que hace intervenciones, el traumatólogo, el cirujano general para hacer un review de cómo quedó la cirugía en un conducto, en un colédoco, en la parte biliar, también necesita de esos rayos. Pero nosotros nos gusta trabajar tanto que a veces, como los rayos no se ven, no tienen olor,
claro.
No pasa, uno dice, no pasa nada, pero el riesgo que vos estás tomando es alto. De hecho, yo estoy viviendo parte de consecuencia, digamos, de el producto de una radiación absorbida durante mucho tiempo.
Claro.
Entonces, esa parte del acto médico uno es consciente de que lo asume. Ahora, muchas veces las gerenciadoras hacen de que tu acto médico de ser placentero pasa a ser opresivo, te limita el tiempo de tu atención médica, el tiempo de la atención médica, cada paciente tiene el tiempo que se merece su patología, entonces muchas veces las consultas médicas te las están limitando y vos tenés que tener, digamos, como ser humano, la atención de esa persona doliente en la cual tenés que volcar todo tu aprendizaje exclusivamente a resolver lo que él te está planteando en ese momento.
Exacto, porque están para el servicio, el servicio y asertivo, ¿no? Que hay que pensar rápidamente. Exacto. Y cosas que mucha gente y o pacientes no toman conciencia de la realidad emocional y del estrés psicológico, físico también, que y hasta económico, que tienen ustedes, ¿no?
Exacto, exacto, exacto. Entonces, muchas veces la evolución de la atención médica, del acto médico, hacen de que en la mayoría, yo creo que muchos estarán, profesionales estarán de acuerdo conmigo, hay otros que a lo mejor no, pero el hecho de hacer muchas veces los famosos módulos de atención, donde va incluido todo, creo que deberíamos volver a lo que hace un tiempo atrás había, eran los honorarios profesionales por un lado y el acto, y la parte del módulo de la atención por otro lado. ¿Por qué? Porque claro, todos los profesionales tienen una variante que es enorme en su formación y eso hace también a la actividad propia del cirujano, a su tranquilidad, a que esté contento de claro, hacer una actividad, un acto médico también. Entonces, hoy en día la parte económica es muy importante y te hace variar un sinfín de cosas.
Sí. El sentirse respaldado por no solamente una institución, sino además por el valor también, pero hay que por eso hay que ponerlo a nivel de la población, que tomemos conciencia el valor que tiene el acto médico quirúrgico que no se estaba hablando tanto. Entonces, para poder abrir el quirófano o el acto mini invasivo, también tiene que saberlo el paciente, la población, para ponerlo en valor y ponerlo equitativamente a otras profesiones, ¿no?
Exacto, exacto, exacto. Muchas veces, y vos lo ves en la pandemia, somos personal necesario. Y sí, con eso de personal necesario, no tenés una vida propia.
Claro.
No, tenés que acudir, está bien. Fue nuestra
elección.
Fue nuestra actividad, pero también uno es un ser humano. Debería estar, vos has visto cómo nos aplaudían
sí,
al
sí,
principio de
sí,
la
pero
pandemia,
un minuto, claro.
Después lo quisieron matar.
No, y después se genera, date cuenta, yo como embajadora de paz, esto que agredan a un médico, a un cirujano, que está dando lo mejor también, de paso saludamos a la gente de Eva Perón, acá de Rosario, pero de Granadero Baigorria, que agredan a la gente, quiere decir que se los toma como un peón, un utensilio por la misma gente. Entonces, ¿cómo que generamos valor realmente?
Exacto, exacto. Eso es fundamental, porque el acto médico lo podríamos definir como asistir, es estar al lado de. Estamos con ese paciente, sentir que te abraza, que te pasa un brazo por tu espalda y una pequeña palmada hace que vos te sientas bajo una protección prácticamente cuando se dé o se da perfectamente la relación médico-paciente.
Tal cual.
Entonces, ahí es cuando ese ensamble, esa parte humanística, llega a su punto máximo y es lo que hace agradable, digamos, o la razón de existir el acto médico.
Tal cual, tal cual. Así que bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero vamos a continuar en esta campaña de poner en valor el acto médico quirúrgico en este sentido, porque bueno, también tenemos a gente, primos de Victoria, cirujanos generales y a un montón de otra gente, que obviamente hay que abrir el quirófano, ¿no? Como abrir el corazón para que la gente se dé cuenta de lo que se está poniendo, no solamente hora a trabajo, sino además el valor de la vocación de servicio, el humanismo y la capacitación constante y la responsabilidad de la vida, ¿no? Así que mil gracias, doctor Juan Carlos Olmo Farula, por estar poniendo en valor, haciendo parte de esta campaña que hemos iniciado, bueno, para bien del paciente y de ustedes también.
Exacto, exacto, Marisa. Yo te agradezco enormemente la posibilidad que nos estás dando a mí y a otros profesionales también del área, y que bueno, podemos contribuir de alguna manera con nuestro granito a tratar de engrandecer un poco y mejorar el acto médico, que es muy importante.
Así es, así es. Así que bueno, vamos por más y a cuidarse las arterias, a caminar, tener vida saludable para que no tengamos que ir tanto a hacer cateterismo, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Algunos hay que hacerle algo, algo hay que hacer.
Sí, claro, claro. Bueno, pero vos estás ahora también en medicina laboral, así que después vamos a continuar. Esto continuará. Lo nuestro es empezar. Lo nuestro es como una cirugía. Si empezaste la incisión, tenés que seguir. Algo tenés que hacer. Exacto. Y después cerrar bien. Bueno, un abrazo. Exacto. Exacto. Que estés muy bien. Gracias, Juan Carlos. Doctor Juan Carlos Olmo Farula.
Gracias.
Gracias por estar. Saludos a la familia. Gracias a ustedes, ¿eh? Y a poner en valor esto, que cuando vamos a un médico, a un cirujano sobre todo, no importa de qué área, sepamos que es un ser humano, ¿sí? Con sus defectos y virtudes, pero tiene vida y debe valorar su vida. Gracias, valoremos todos la vida. Gracias a todos, www.esperanzaargentina.com.ar, www.marisapatinoambassador.com. Hoy estoy en la conferencia de Rusia, ¿no? Rusia-Ucrania, hablando de la paz y las neurociencias. A las 3 p.m. Gracias, gracias, gracias.